Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestro reloj, mis amigos, estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de martes 15 de abril del 2014 con tu revista, tu programa Tempranito y de mañana. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Balseros cubanos criticaron las condiciones en que se encuentran en un centro de detención de las Bahamas. Apoya a Estados Unidos los programas como Sunsuneo en todo el mundo que faciliten el libre flujo de información. Aplaude Reporteros Sin Fronteras la decisión de investigar a 97 miembros del ejército y la policía por actos de tortura y tratos crueles. Alemania acusa a Rusia de promover a los grupos separatistas del este de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Balseros cubanos criticaron las condiciones en que se encuentran en un centro de detención en Bahamas. Alfredo Monroy tiene el reportaje.
Un grupo de 12 cubanos que salió de la isla en una embarcación y que más tarde zozobró en alta mar, se encuentran detenidos en las Bahamas. La madre de 12 de ellos, Aurora Elena Martínez, habló el lunes en la noche con Martí Noticias para dar a conocer la situación en que se encuentran sus hijos.
Sabemos todos que cuando los cubanos llegan al campamento de inmigrantes en Bahamas, la vida se les pone muy difícil, porque allí regularmente los cubanos son maltratados por los guardias del lugar. Las condiciones son infrahumanas. Mis dos niños tuvieron 5 días durmiendo en el piso a la orilla de un baño, habiendo albergues que me consta terminados, habilitados con todas las condiciones, y los tuvieron 5 días en esas condiciones.
Uno de los hijos de Aurora, Jordan Tamayo Martínez, de 30 años de edad, dijo que fue bien tratado por los guardacostas de Estados Unidos cuando los rescataron y también por las autoridades de Bahamas, pero que las condiciones en el centro de detención son pésimas.
Bueno, ya le digo, aquí estuvimos durmiendo 7 días en el piso, en la puerta del baño. Y así hay en estos momentos 100 y pico hombres durmiendo así mismo, sin condiciones ninguna.
¿Y por qué están durmiendo en el piso? Cuéntame.
Porque no hay cama, aquí no hay nada. Esto está a la bartola, esto no tiene ningún tipo de condiciones para alojar a personas migratorias. Porque al final lo que estamos acá no somos delincuentes, estamos aquí por trámite migratorio. Porque estamos buscando liberarnos de un yugo y poder vivir como ser humano y estar para adelante y ayudar a la familia.
Su hermano, Johanny Torres Martínez, también se quejó del trato que reciben en el centro de detención. Los dos jóvenes balseros viajaban con otros 10 cubanos en una embarcación que zozobró cerca de las islas de Lobos Cay. Fueron rescatados por las autoridades norteamericanas el 27 de marzo. Alfredo Monroy, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos dio su apoyo a programas como Sunsuneo alrededor del mundo para facilitar el flujo libre de información. Desde Washington reporta Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró este lunes que apoya en todo el mundo redes de mensajes como el Twitter cubano Sunsuneo, porque es un medio que permite a los pueblos tener voz donde no se permite esa libertad. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que el programa Sunsuneo, creado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, sigue en revisión. Consultada si existen proyectos similares en otros países, la vocera respondió:
Absolutely, we support programs around the world that provide people an opportunity to have their voices heard where that's not possible. This is
absolutamente. Apoyamos programas en todo el mundo que proporcionen a la gente la oportunidad de que sus voces sean oídas donde no es posible. Este es un programa particular que la USAID examina en forma diligente para asegurar que tengamos toda la información y las respuestas adecuadas. Por eso está siendo revisado, dijo la portavoz. La revisión la solicitaron varios legisladores la semana pasada durante audiencias en la Cámara y el Senado de Estados Unidos que se efectuaron después que la agencia de noticias prensa asociada informó que Sun Tzu-neo fue supuestamente un programa secreto para crear agitación en la isla en contra del gobierno de Raúl Castro. La Cancillería estadounidense y la USAID desmintieron esas afirmaciones, señalando que la plataforma no fue secreta ni política y que su objetivo fue crear un medio digital para ayudar al pueblo cubano a tener libre acceso a la información. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 8:05.
Reporteros Sin Fronteras aplaudió la anunciada decisión de la Fiscalía General de Venezuela de investigar a 97 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por actos de tortura y tratos crueles. La entidad con sede en París también pidió que todos los ataques a los periodistas se tomen en cuenta en esa investigación. En ese sentido, recordó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela ha registrado 181 agresiones a periodistas desde el 12 de febrero. Reporteros Sin Fronteras dijo en su comunicado que ha señalado en repetidas ocasiones los abusos cometidos por ambos bandos, policías y manifestantes contra los periodistas.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cumple su primer año de gobierno. Algunos analistas consideran que su gestión enfrenta muchas dificultades. Yoconda Tapia recogió varias opiniones.
Al cumplirse este lunes su primer año de mandato presidencial en Venezuela, Nicolás Maduro reiteró su denuncia contra la oposición de estar orquestando un golpe de Estado. Y a tiempo de recordar el 11 de abril de 2002, cuando se produjo un intento contra Hugo Chávez, aseguró que su gobierno tiene cimientos muy fuertes y sobrevivirá a esta crisis. En una cadena nacional de radio y televisión, Maduro advirtió textualmente: la oligarquía no volverá ni por golpe ni por votos. Los analistas que siguen la situación en Venezuela dicen que las dificultades son muchas y el escenario muy polarizado, por lo que Frank Mora, director del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Florida, expresó a La Voz de América.
Pero lo que es la protesta, las escaseos de abastecimiento, el nivel de polarización en la comunidad o sociedad venezolana, creo que eso no se va a resolver con el diálogo, entre comillas.
En tanto, Carlos de la Torre, docente de estudios internacionales de la Universidad de Kentucky, advierte que la figura del desaparecido presidente Hugo Chávez pretende seguir siendo utilizada como una protectora del chavismo.
Chávez no es una persona normal, nunca fue una persona normal, siempre fue un héroe con una misión. Pero es un héroe con una misión que murió y que es una especie de santo que se aparece en los pajaritos. Claro que Maduro a veces hace un poco el ridículo.
Los analistas coinciden en que para Nicolás Maduro ha resultado muy difícil acercarse al carisma de líder que tenía Hugo Chávez y que fue responsable de la expansión de su partido político y el apoyo de una importante base política. Les informó Yoconda Tapia.
Exactamente las 8:08.
El alcalde destituido de la ciudad venezolana de San Cristóbal, Daniel Ceballos, propuso ayer a su esposa Patricia Gutiérrez como candidata para ser su sucesor en las elecciones del 25 de mayo. Ceballos divulgó su propuesta desde la cárcel de Rabo Verde a través de su cuenta Twitter, según informó el diario El Universal. El político cumple una sentencia de 12 meses en prisión tras un juicio considerado politizado por la oposición. En su mensaje, Ceballos pidió al pueblo de San Cristóbal que respalden a su esposa como lo hicieron el 8 de diciembre, día en que él fue electo con el 70% de los votos.
Y Bolivia trabaja por alcanzar la autosuficiencia energética, informa Jorge Orellana.
Los trabajos de construcción de la planta termoeléctrica del sur y la planta separadora de líquidos del Gran Chaco en Yacuiba, departamento de Tarija, en Bolivia, avanzan de acuerdo a cronograma. Así lo dijo el propio presidente Evo Morales, quien inspeccionó los trabajos de las plantas. Nuestra meta es cubrir el mercado interno con las termoeléctricas y exportar energía con las hidroeléctricas, dijo. Y añadió:
aquí estamos invirtiendo 660 millones de dólares. Cuando empieza a operar, va a rentar año como más de 800 millones de dólares al año. Si incorporamos la otra planta del Río Grande, Santa Cruz, con seguridad de dos plantas, van a dar ingresos, utilidades. Ingresos más de 1,000 millones de dólares al año.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente en nuestro reloj es las 8:09 de la mañana.
El presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se presentó el lunes en San José aparte del gabinete que le acompañará cuando asuma el cargo el 8 de mayo. Entre los principales cargos anunciados, se destaca el titular de la presidencia, Melvin Jiménez, un obispo luterano, y el de Comercio Exterior, Alexander Mora, quien presidía la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación. El único de los anunciados que proviene del actual gobierno es el de Seguridad, Celso Gamboa, quien ejerce como viceministro de esa cartera.
En otras noticias, la cobertura sobre los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos le valió a los periódicos The Washington Post y The Guardian el premio Pulitzer de periodismo. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
El periódico estadounidense The Washington Post y el británico The Guardian ganaron el premio de periodismo Pulitzer al servicio público por sus revelaciones sobre el programa de espionaje electrónico de Estados Unidos. Los reportajes estuvieron basados en los documentos secretos entregados por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. Los trabajos ganadores sobre los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional mostraron que el gobierno recolectaba información de millones de llamadas telefónicas y correos electrónicos de los estadounidenses. La revelación provocaron un intenso debate en Estados Unidos sobre la privacidad frente a la seguridad, que llevaron al presidente Barack Obama a imponer límites a la vigilancia. El premio Pulitzer de noticia de última hora fue otorgado a The Boston Globe por su cobertura del mortal atentado de la Maratón de Boston el año pasado. Los premios Pulitzer son uno de los reconocimientos más importantes en el periodismo de Estados Unidos y el mundo. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 8:11 minutos.
La embajada de Estados Unidos en Managua confirmó la desaparición de la ciudadana estadounidense Karen Colclough en Nicaragua y manifestó preocupación por su seguridad. La embajada de Estados Unidos está al tanto de los informes sobre la desaparición de la señora Colclough, indica un comunicado de la sede diplomática. La señora de 37 años fue reportada como desaparecida el pasado fin de semana y de ella se sabe muy poco y las autoridades locales no han brindado información alguna. El periódico local, El Nuevo Diario, indicó que la estadounidense que estaba en Nicaragua por una misión de voluntariedad social en la zona central del país fue vista por última vez en la playa Montelimar, en el litoral pacífico nicaragüense.
Ocho, 12 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de martes. Lucy García y Moisés López, desde el control de sonido, Teudo Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 8:30 de la mañana, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo la lotería, los números ganadores de ayer, más temas de interés que nos brinda Lucy y más también, claro, de la buena música. Ahora cerramos con un tema de los Beatles, Paperback Writer. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí. Y esta vez la goma es la del Marlins Stadium.
Sí, porque este miércoles Radio Martí transmitirá desde las 7 de la noche y desde el Parque Miamense el fenomenal partido entre los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington.
El equipo capitalino contará en la lomita con Tanner Roark, quien tiene una victoria y una derrota con 5.91 carreras limpias por juego y 8 abanicados.
Los Marlins usarán en el montículo al sensacional cubano y novato del año en la Liga Nacional, José Fernández, con récord de 2 victorias y una derrota, 3.78 carreras limpias por juego y 23 ponchetes.
Escuche ese emocionante partido directamente desde el Marlins Park, este miércoles a las 7 de la noche en las voces de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña, con la producción de Héctor Carrillo y en la parte técnica May Vázquez.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Mis amigos, y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente a tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras las altas presiones del Atlántico se extienden sobre el Caribe, Cuba y la Florida con magníficas condiciones del tiempo, un nuevo frente frío se extiende desde la región de la Luisiana sobre el noroeste del Golfo de México, llegando hasta las costas de Tampico. Este nuevo frente frío se moverá a través de las aguas del Golfo y debe llegar esta noche a las vecindades de Fort Myers, creando condiciones para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, muy débil en la mañana del miércoles, acompañado de nublados y lluvias, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con los resultados del juego de las Grandes Ligas Pelota Profesional con García Toledo.
El cerrador de los Rojos, Harold Chapman, volvió a lanzar desde el montículo el lunes, por primera vez desde que fue golpeado en la frente por una pelota durante un juego de pretemporada. El zurdo cubano realizó 25 lanzamientos en el bullpen antes de que Cincinnati abriera serie ante los Piratas del Pittsburgh. Los Rojos esperan que Chapman vuelva a la actividad durante mayo. Chapman sufrió fracturas encima de su ojo izquierdo y en la nariz tras ser golpeado por la pelota bateada de la línea el 19 de marzo durante una aparición como relevista frente a Kansas City. Se le insertó una placa en la frente al día siguiente. El lanzador se ha cuidado de evitar golpes en esa zona durante su rehabilitación, de modo que solo pueden entrenar y lanzar en solitario. El gerente general Walt Jocklin y el manager Brian Price observaron el lunes su sesión de práctica en el bullpen. Hizo todos sus lanzamientos, incluido el slider, dijo Price. Estuvo muy afinado, sumamente entusiasta y contento por estar ahí, igual que todos nosotros. Fue emocionante. Hay más pasos por delante desde que Chapman pueda volver al juego. El relevista dijo que el brazo se sintió bien y que volverá a lanzar en el bullpen unas cuantas veces más antes de enfrentar a bateadores de los Rojos. Este fue un paso obvio esencial para lo siguiente, que sería participar en prácticas de bateo y situaciones semejantes a las de un juego, así dijo Price, mientras que enfrentar a los bateadores será el mayor obstáculo inicial para él al comienzo, pero no hemos visto razón alguna para sentir que él no está optimista por volver al montículo. Chapman tuvo que guardar reposo absoluto durante las semanas posteriores a la cirugía. Dijo que se sintió muy bien de volver a montículo por primera vez en casi 4 semanas. Chapman es uno de los 8 integrantes de los Rojos que abrieron la temporada en la lista de lesionados. Ningún equipo de grandes ligas registró esa cifra. El relevista Jonathan Broxton y el receptor Devin Mesoraco quedaron en activo la semana pasada. Sean Marchand, relevista zurdo, tiene previsto cumplir apariciones consecutivas esta semana con la sucursal de AAA en Louisville. Será una buena prueba de si su hombro se ha recuperado plenamente del dolor que le aquejó durante la pretemporada. Si no hay problema, podría ser activado en la semana. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Balseros cubanos criticaron las condiciones en que se encuentran en un centro de detención de las Bahamas. Apoya a Estados Unidos los programas como Sunsoneo en todo el mundo. que faciliten el libre flujo de información. Aplaude Reporteros Sin Fronteras la decisión de investigar a 97 miembros del ejército y la policía por actos de tortura y tratos crueles. Y Alemania acusa a Rusia de promover a los grupos separatistas del este de Ucrania.
Ocho o veinte minutos de la mañana por acá, claro. De regreso con Lucy. Buenos días.
Gracias. El zapato de cristal se convirtió en una zapatilla de ballet. La magia de Cenicienta vuelve en su versión más danzable al Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, donde la música, el color y los bailarines darán vida al clásico de Charles Perrault. La historia se logra transmitir por la extraordinaria música de Sergei Porfiev, quien se inspiró mucho en el cuento para darle algunas cosas cómicas y chistosas que se pudieran trasladar a la puesta en escena. Casi 200 años después del estreno del ballet de la Cenicienta en Londres, 70 bailarines y la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea interpretan este clásico de la literatura infantil. En otras noticias, la falta de financiación y el escaso apoyo estatal dejaron de ser un problema en la última década para el cine latinoamericano, que ahora enfrenta un desafío mayor: la indiferencia de su público. Las películas de la región siguen perdiendo adeptos y ganancias. De acuerdo con lo revelado durante el grito simbólico elevado en el inicio de la primera cita con el cine latinoamericano, ellos afirman que el gran problema del cine no es que no haya dinero para hacer las películas, sino que éstas no se ven porque están monopolizadas por ciertas cinematógrafas y no hay suficientes salas para su exposición. No obstante, América Latina ha sido considerado el principal mercado de la industria cinematográfica estadounidense, alentado por su proximidad geográfica y por la cercanía cultural por su constante intercambio. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente, son las 8:22 minutos de la mañana. Vamos a repetir la lotería, mucha audiencia esperando este momento crucial. Y comenzamos, como es lógico, por el Fantasy Five, que son, como ustedes saben, 5 numeritos. Así que esos 5 numeritos ganadores ayer fueron el 4, el 13, el 20, 21 y 26. En cuanto a la charada cubana, el 4 es el gato, 13 pavo real, el 20 es otro gato pero fino, o sea, gato fino, 21 majá y 26 anguila. En cuanto al Play 4, son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos ganadores fueron el 8255. 8255. Y en cuanto al segundo sorteo del Play 4, 2865, o sea, 2865. Cash 3, muy esperado el Cash 3, son 3 números en 2 sorteos. El primer sorteo del Cash 3, los 3 numeritos ganadores fueron el 286, o sea, perdón, 182, 182, 182. Y en el segundo sorteo del Cash 3, los 3 numeritos ganadores fueron el 338, o sea, 338. Repito, el Cash 3, primer sorteo, 182, y segundo sorteo, el 338, para que no haya ningún tipo de duda. Estamos hablando de que, en cuanto a la música, un día como hoy, en el año 1966, los Inquietos de Liverpool, los Beatles, grabaron el éxito Paperback Writer. Y esto tiene, como todo, pues lógicamente su historia, ¿no? El tema este, la canción Paperback Writer, es una canción compuesta por Paul McCartney y John Lennon, pero escrita en su mayor parte por McCartney, publicada como sencillo de los Beatles en el 66, exactamente un día como hoy, lanzado como la cara A junto al sencillo Rain. Llegó al número uno en Gran Bretaña, Estados Unidos, República Federal de Alemania, Australia y Noruega. En el Reino Unido era el primer sencillo lanzado por los Beatles que no hablaba de un tema amoroso, porque ese no es el tema de la letra de la canción. Para los Estados Unidos era el segundo, ya que meses antes se había lanzado el sencillo Nowhere Man. Duró dos semanas como número uno en el Billboard Hot de 100, siendo interrumpida por el éxito de Frank Sinatra, Strangers in the Night. El video musical de este sencillo es un gran paso adelante hacia la evolución de este género, ya que Paperback Writer se considera como uno de los primeros videos clips conceptuales donde la banda aparece recorriendo los jardines de la Creswick House en Londres. Así que el sencillo fue compuesto debido a una tía de Paul McCartney que le sugirió que hiciera una canción que no fuera de amor. Pensando en ello, Paul vio a Ringo, que estaba leyendo un paperback, libro de tapa blanda, y de ahí salió la idea. La canción fue grabada entre el 13 y 14 de abril del año 66, siendo el bajo uno de los instrumentos más prominentes, incluso más que los solos de guitarra, específicamente en este tema, en este número musical. Es una canción cómica, si se quiere. Durante la grabación, Lennon y Harrison no paraban de reír y bromear. En la segunda estrofa, George y John secundan a Paul cantando Free Jacks, una canción tradicional francesa. Llegan tarde al principio de la tercera estrofa, las armonías a cuatro voces mezcladas con chistes y bromas le dan el sello particular a esta canción. Y esta canción, mis amigos, llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
La cantante portuguesa Marisa lanza al mercado nuevo disco. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Y son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la última media hora de esta cita de martes 15 de abril con tu espacio, tu revista Tempranito y de mañana, nuestra portada informativa, la de Radio Martí. Y vamos entonces con más información. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Amenazan y multan en Santiago de Cuba a miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU. Jóvenes cubanos quisieron recibir noticias en sus teléfonos móviles, a pesar de las críticas del gobierno al programa Sunsuneo. Pide la opositora venezolana María Corina Machado al Parlamento Europeo que envíe una delegación de investigadores a Venezuela. Y la zona de búsqueda del avión de Malaysia Airlines es demasiado profunda para un submarino que busca las cajas negras.
Pasamos con las informaciones en detalle. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fueron amenazados y multados en la localidad de San Luis, Santiago de Cuba. El activista Roberto González Feria ofreció los detalles a Martín Noticias.
Ayer domingo, en horas de la tarde, varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, acá en San Luis, Miguel Ángel Cayete Blanco, Emilio Villalba Sánchez, Gravineto Torres, ¿verdad?, que deciden poner grafitis en la calle, escribieron: no más represión, no más hambre, vivan los derechos humanos. Todo esto es debido a la represión, el hostigamiento que están sintiendo los opositores pacíficos acá en el oriente del país. La respuesta de los órganos represivos fue la siguiente: a Roberto González Feria lo detuvieron aproximadamente de 7 a 8 horas, imponiéndole una multa de 2,000 pesos. Esta multa en conjunto la policía política con los inspectores estatales que trabajan para el gobierno. Esta multa para tratar de frenar el activismo de los opositores pacíficos, defensores de la libertad y la democracia. A los demás activistas que participaron en dicha actividad, fueron citados y amenazados con ponerle 2.000 hasta 3.500 pesos de multa si volvían a incurrir, según ellos, en un delito que se llama afear el ornato público.
El gobierno cubano arremetió contra el proyecto de comunicación Sunsuneo, pero jóvenes entrevistados en la isla se mostraron favorables a recibir noticias en sus teléfonos móviles. También hubo opiniones de rechazo. Amado Gil tiene los comentarios.
Sunsuneo, una red destinada durante su existencia a enviar mensajes de texto con información variada a través de teléfonos móviles a Cuba, realizado desde Estados Unidos y con la finalidad de mantener informados a los cubanos dentro de la isla, es algo positivo, dijo este joven residente de la ciudad de Holguín.
Pues información mundial.
La que sea.
La que sea.
Hubo también quien dijo no estar interesado en recibir mensajes.
No estoy interesado en nada de eso, para nada.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, porque no deseo, no me quiero inmiscuir en nada de eso, no, mi vida es mi vida, no estoy para eso.
La polémica sobre Sunsuneo sale a la palestra pública después de 2 años de no existir el programa, por una investigación de prensa asociada que reveló que los fondos utilizados por el programa salieron de la estadounidense Agencia para el Desarrollo Internacional. La Habana acusó a Sunsuneo de ser subversivo, pero una interpretación distinta le dan los jóvenes consultados en la isla.
En una red social no puede ser subversivo, ¿sí? Porque ya lo dice social, ¿sí?
A lo mejor lo que es subversivo para alguien, para mí, ¿no? Todo depende, a lo mejor tú dices que, no sé, de agacharte en el medio en un lugar es subversivo y puede que no lo sea, ¿entiendes? ¿Sí? Son diferentes formas de pensar de la gente.
La satanización del gobierno cubano sobre Sunsuneo no ha cambiado el deseo de estos jóvenes holguineros, entrevistados por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Cultura, bastante cultura y documentales, todo relacionado en eso. Bastante información que me puede ayudar a mí.
¿Qué tipo de información te gustaría que te entrara al teléfono?
De toda la posible, toda la información siempre es importante.
De lo que estuviera pasando nacionalmente, cualquier cosa, todo normal, para estar bien informado de todo lo que pueda suceder.
El régimen cubano amenazó con crear redes sociales internas bajo el control gubernamental. Amado Gil, Martí Noticias.
8:34 minutos.
La opositora venezolana María Corina Machado pidió hoy al Parlamento Europeo el envío de una delegación a su país para ver de primera mano la represión del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Machado, miembro de puesto de la Asamblea Nacional de Venezuela, compareció junto a la directora del canal de noticias NTN24, Claudia Gurusati, en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, donde denunciaron que Venezuela vive una dictadura. La opositora agradeció las resoluciones a favor de los derechos humanos aprobadas por el Parlamento Europeo desde el 2007 y dijo que gracias a la Eurocámara, los demócratas de Venezuela saben que no están solos. María Corina Machado señaló que desde que comenzaron las protestas en febrero se han registrado 41 fallecidos y cientos de heridos y detenidos. También resaltó que la persecución y las torturas se han intensificado contra los activistas pacíficos.
A 2 meses de la agudización de la crisis en Venezuela, el país sigue inmerso en llamados a la paz y manifestaciones en contra y a favor del gobierno. Los detalles con Carolina Alcalde, desde Caracas.
Durante la celebración de la misa de Domingo de Ramos, el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, condenó todo tipo de violencia, pidió por el descanso de las 41 personas que han fallecido desde el inicio de las protestas y exhortó a orar para que se logren resolver los conflictos de manera pacífica. A propósito de cumplirse una semana desde que 2 ciclistas fueron asesinados mientras entrenaban, un grupo de deportistas conformado por ciclistas y corredores vestidos de negro participó en una carrera para rechazar la violencia en el país. Entre tanto, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino, aseguró que ningún funcionario ha recibido órdenes de maltratar ni de torturar a ningún ciudadano. Reiteró que al menos 97 efectivos están siendo investigados por torturas y tratos crueles. Carolina Alcalde, Caracas.
La jefa de corresponsalía del canal venezolano Globovisión, Nairobi Pinto, fue liberada este lunes tras 8 días de secuestro, informó la cadena televisiva. La periodista secuestrada el 6 de abril en Caracas fue encontrada sana y salva, dijo Globovisión en su página de internet. El subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, confirmó la liberación de Pinto, a través de su cuenta en Twitter, pero no ofreció más información. La periodista de Globovisión fue secuestrada por tres hombres armados y con el rostro cubierto, que la interceptaron en la entrada del edificio donde reside y la obligaron a abordar un vehículo.
Por lo menos 33 personas murieron al incendiarse un autobús turístico en el sur del oriental estado de Veracruz, México, informa Jorge Orellana.
Por lo menos 33 personas murieron en un accidente de carretera en México. Un autobús turístico se estrelló contra un tractor en el suroriental estado de Veracruz. El accidente se registró a la altura del municipio de Ixtla, cuando el autobús que salió de Villahermosa, estado suroriental de Tabasco, con destino a Ciudad de México, impactó contra un tractor que se encontraba varado sin señalamiento en la carretera. Hasta el momento, los servicios de emergencia han recuperado 33 cuerpos completamente calcinados y se ha identificado a 4 personas que resultaron lesionadas, las cuales fueron internadas en el Hospital Metropolitano de Acayucan. El comisionado Juan Rodríguez dijo:
pero sí, nos preocupa mucho y nos ocupa, y las medidas, vamos a tomar medidas muy fuertes en cuanto a la revisión de ese tipo de transporte por parte de Policía Federal.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El Departamento de Estado felicitó al gobierno de Perú por la detención la semana pasada de 33 dirigentes del grupo Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, el MOVADEF, considerado el brazo político de la guerrilla comunista Sendero Luminoso. La portavoz Jen Psaki indicó en un comunicado que ese exitoso esfuerzo ejemplifica el admirable compromiso del gobierno peruano de respetar la ley y los derechos humanos bajo el liderazgo del presidente Ollanta Humala. Añadió que la detención en un amplio operativo policíaco militar entre el miércoles y el jueves pasados de dirigentes de MOVADEF evidencia una creciente y persistente labor anticriminal y un efectivo enfoque de integración entre agencias del gobierno en Lima.
Amnistía Internacional considera que el ejercicio de los derechos humanos en Brasil están bajo amenaza. Luis Alberto Muñoz explica el punto de vista de la organización civilista.
Los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica están bajo amenaza en Brasil, que dentro de 2 meses será sede de la próxima Copa Mundial de Fútbol 2014, torneo en que participarán 32 países de los 5 continentes, declaró Amnistía Internacional. Las nuevas draconianas leyes antiterroristas que debate el Parlamento brasileño indican que el gobierno intenta aplastar cualquier protesta pacífica en el país, dijo el vocero de Amnistía, Olof Blomqvist. La Organización Internacional de Derechos Humanos informó que ha estado monitoreando los hechos que han ocurrido durante los preparativos del Campeonato Mundial que se inicia el 12 de junio. Entre esos sucesos, mencionó la propuesta ley antiterrorista, la fuerza excesiva que usa la policía durante las manifestaciones públicas, la ocupación militar de favelas de Río de Janeiro y la total indiferencia por los derechos humanos en los desalojos de viviendas para construcciones relacionadas con la competencia deportiva. Amnistía agregó que en la protesta del año pasado, el gobierno, en lugar de entrenar a la policía sobre cómo enfrentar las manifestaciones pacíficas, criminalizó las protestas y dio carta blanca a los servicios de seguridad para actuar a su voluntad al arrestar a la gente. Esto no tiene que ver solo con la Copa Mundial de Fútbol, porque sus consecuencias se verán en cualquier protesta del futuro, afirmó Amnistía Internacional. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
8:40 minutos.
La zona de búsqueda del avión de Malaysia Airlines resultó demasiado profunda para un submarino que buscaba a las grabadoras del vuelo 370 en el Océano Índico. Funcionarios australianos dijeron que el sumergible tuvo que regresar a la superficie tras superar su límite de operación de 4.500 metros de profundidad. El artefacto fue enviado el lunes en búsqueda de las cajas negras del Boeing, que desapareció el 8 de marzo, tras despegar de Kuala Lumpur con 239 personas a bordo. El submarino Bluefin de 21 será nuevamente enviado a las próximas horas si mejoran las condiciones meteorológicas.
Expertos políticos aseguran que Ucrania está al borde de una guerra civil. Pedro Clavijo está en Moscú y nos explica.
En general, el criterio de entendidos y expertos es hoy día el de que Ucrania se encuentra al borde de una guerra civil. Los prorrusos de las provincias orientales y los prooccidentales se enfrentan a criterios distintos, no solamente sobre el futuro de Ucrania, sino sobre la situación actual. No hay un gobierno legítimo, no hay un parlamento estable, y Occidente y Oriente no quieren entender nada que les pueda unificar para iniciar siquiera un proceso de normalización legal en Ucrania, es lo que piensan en el Kremlin. Los representantes de las provincias proponen un país federalista y los de Kiev un gobierno centralista. Esto lo reconoció el mismo presidente Putin. Los dos cuentan con fuerzas militares y respaldo de las potencias del mundo más importantes. Los prorrusos piden a Putin apoyarles y el Kremlin vacila entre hacerlo y enfrentarse a Occidente o no acudir al llamado y perder entonces la audiencia con la cual pensaba contar. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:42 minutos.
Representantes palestinos e israelíes concluyeron esta madrugada una reunión en Jerusalén sin lograr avances en los principales puntos de discusión, informaron hoy medios locales. La jefa del equipo israelí, Tzipi Livni, pidió a los palestinos que no se adhieran a una quincena de organismos y de tratados internacionales, medida adoptada por la autoridad palestina en respuesta a la negativa de Israel de cumplir con su compromiso de liberar a presos palestinos. Analistas indicaron que la decisión del gobierno israelí de evitar la liberación de la última tanda de 104 presos palestinos prometida antes del inicio del diálogo desató la actual situación que pone el proceso de paz a bordo del colapso.
Y comienzan en España a celebrarse las primeras procesiones por Semana Santa. Este despacho de la agencia Reuters lo reseña.
Las puertas de la parroquia de San Ignacio se abren para el cautivo en este Lunes Santo en Sevilla. Ante el fervor de muchos devotos que miraban al cielo por la amenaza de lluvia.
Esta mañana estábamos pendientes, que no la teníamos muy clara.
Hombre, sí, hoy no llueve seguro.
Muy emocionados.
Muchos sentimientos del tiempo pasado. De personas que no están aquí ya conmigo.
Que me emociono.
Al paso del Jesús cautivo y rescatado y la Virgen del Rosario, a los que pedían por los suyos.
De todo un poco, de salud, de trabajo, de todo.
Que haya paz. Y trabajo.
Con 1.700 nazarenos, la Hermandad de Santa Genoveva ha congregado a los más fieles que cada año acuden a ver esta procesión.
Para nosotros significa bastante porque es parte de mi familia.
Venimos todos los años a verlo.
Son dos de las nueve hermandades que procesionarán hoy por las calles de Sevilla.
8:44 minutos.
Irán pidió a un comité de Naciones Unidas una reunión especial para discutir la negativa de Estados Unidos a concederle una visa a su embajador en la ONU. Estados Unidos se opone al nombramiento de Hamid Abu Talebi por su presunta participación en la toma de su embajada en Teherán en el 79. El portavoz de la Casa Blanca, Jake Carney, dijo la semana pasada que la elección de Abu Talebi no es viable para Estados Unidos. Irán alega que negar una visa a un Estado miembro de la ONU contradice la Carta de Naciones Unidas y las leyes internacionales.
Minutos de la mañana, mis amigos. Recta final de nuestra cita de este martes 15 de abril del 2014 con tu revista Tempranito y de Mañana. De aquí a las 9, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, voy a cargo de García Toledo. Así que, claro, y nuestro cierre musical. Mantengan la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Hoy tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras las altas presiones del Atlántico se extienden sobre el Caribe, Cuba y la Florida con magníficas condiciones del tiempo, un nuevo frente frío se extiende desde la región de la Luisiana, sobre el noroeste del Golfo de México, llegando hasta las costas de Tampico. Este nuevo frente frío se moverá a través de las aguas del Golfo y debe llegar esta noche a las vecindades de Fort Myers, creando condiciones para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, muy débil en la mañana del miércoles, acompañado de nublados y lluvias, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas, Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
El juego de estrellas del año 1970 en Cincinnati es recordado en gran parte por la fuerte colisión en el plato entre Pete Rose y el receptor Ray Faust. Dicha jugada es una de las más famosas en la historia del clásico de media temporada. Pero para Tani Pérez, el primera base titular de la Liga Nacional aquella noche, del 14 de julio, el evento fue importante por otro motivo también. Hubo un invitado especial en el Riverfront Stadium. A Jackie Robinson se le reconoció antes del partido y el cubano Pérez, como el resto de los participantes en el encuentro, tuvieron la oportunidad de conocer a Robinson y darle las gracias por su aporte en el béisbol. Nunca pensé que tendría la oportunidad de conocerlo, dijo Pérez, asistente especial en la gerencia de los Marlins desde hace muchos años, pero pude conocerlo antes de que muriera. Todos los jugadores, sobre todo los afroamericanos y latinos, estuvieron contentos de conocerlo. Robinson rompió la barrera racial de Grandes Ligas el 15 de abril de 1947, debutando con los Dodgers de Brooklyn. Cada año se le rinde homenaje en el aniversario de su histórico día. Pérez, integrante del Salón de la Fama de Cooperstown, estaba a un mes de cumplir los 5 años de edad cuando Robinson jugó por primera vez con los Dodgers. Recuerda que en Cuba su papá era fan de los Dodgers y aplaudía lo hecho por Robinson. Nunca olvidas, dijo Pérez, cada año lo recordamos y lo honramos, lo cual creo que es buenísimo porque él lo merecía. Pasó por tantas cosas para ayudarnos a llegar hasta este punto. La noche de Jackie Robinson se celebrará el martes en el Marlins Park, como en los demás estadios de Grandes Ligas. Antes del partido entre Miami y Washington, la Fundación de los Marlins otorgará un cheque por $4,200 a la Fundación de Jackie Robinson. Además, todos los jugadores de Grandes Ligas usarán su uniforme, el número 42, número de Robinson como liga mayorista. Ese día significa mucho, expresó Pérez. Recuerdo cuando era yo niño, cuando él rompió la barrera. Recuerdo a mi papá hablando de él. Era fanático de los Dodgers de Brooklyn y seguía a Jackie Robinson. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:53 minutos de la mañana y estamos chequeando con las efemérides del 15 de abril. Y tenemos por acá que en el año 1955 en Duplin, Illinois, se inaugura el primer restaurante McDonald's, año 1955. Pero este McDonald's es como corporación, ya que el primer McDonald's que abrió como restaurante privado fue el 15 de mayo del año 1940 en San Bernardino, California. Pero un día como hoy comienza la corporación McDonald's en el año 1955 en Duplin, Illinois, una corporación, un restaurante muy conocido en el mundo entero. Aproximadamente 58 millones de clientes al día van al McDonald's, 58 millones diarios en el mundo entero. Sí, después del 2010, McDonald's tiene presencia en 119 territorios y países alrededor del mundo y se estima que 58 millones de clientes le da trabajo a 1.800.000 empleados. Así que en todo el mundo también, una cosa increíble. Bueno, mis amigos, hasta aquí tu programa Tempranito y de mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Cuarto Serrano como jefe de turno, Pedro Corzo, control del sonido, Teudo Giró, producción, Ernesto Morales Alpizar. De visita en tu casa estuvimos con mucho placer, Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que bueno, que la pasen bien. Y mañana miércoles te esperamos a las 5 de la mañana, acá en este punto del dial. No me faltes a la cita.